Vamos a orar juntos. Dios Padre, que tú nos amas, que eres santo y misericordioso. Nosotros que estamos viviendo en los últimos tiempos y que tú nos llamaste y nos salvaste, nos tienes como santos hijos tuyos para poder entrar al eterno reino de los cielos. Esa eterna esperanza, toda esa gracia, Señor, te lo agradecemos. Ahora el tiempo que nos permites ahora aquí en este mundo, Señor, sabemos que de que tú no nos abandonas y que estás siempre con nosotros y que guardas nuestro pensamiento y nuestro corazón. Por lo que, Señor, te pedimos de que nos cuides y que nos guardes para que podamos vivir conforme a tu voluntad. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos aquí delante de ti para alabar tu gran gracia y tu gran amor y aprender tu palabra. Y también, Señor, te agradecemos por permitirnos permanecer en esta santa multitud. En esta hora el Espíritu Santo, nos mira a cada uno de nosotros y con tu gracia y con tu palabra y con tu santa mano, Señor, tú nos sostienes y nos renuevas y nos haces vivir como hijos más aptos tuyos, Señor, por lo que, Señor, te pedimos de que nos guíes más así. Y también todas las iglesias que estamos llevando a cabo la gran misión que tú nos encomendaste, Señor, te pedimos de que nos ayudes para que haya más almas salvas. En esta hora, los hermanos y hermanas que no han podido participar en la comunión de hoy, estén donde estén, Señor, te pedimos de que estés con ellos. Los hermanos y hermanas que están dentro de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanen lo antes posible. Y los hermanos y hermanas que son débiles de corazón, Señor, te pedimos de que les dé su respectiva gracia y que ninguno caiga y que los sostenga, Señor. Tú nos das la palabra que necesitamos cada día y nos enseñas el camino de la vida. Y también nos das la palabra que tú quieres darnos. Como qué tipo de persona debo de ser delante de ti, Señor. Señor, te pedimos de que nos des la sabiduría para saber discernir lo que está bien y lo que está mal. Y que nos des más valor para que podamos vivir más por tu voluntad, Señor. Confiamos en que el Espíritu Santo va a estar con nosotros durante la comunión de hoy. Hemos orado en el nombre del Señor. Amén. Me gustaría, ¿no?, de que no tuviésemos el sermón de hoy y que siguiesen cantando, alabando. Es muy conmovedor, ¿no? Por lo que agradezco mucho a nuestros hermanos y hermanas que están preparando durante una semana para cantar este himnario, por lo que os los agradezco mucho. Pero no nos podemos saltar el sermón, ¿no? Venga, vamos a buscar en la Biblia. Hebreos, capítulo 2. Vamos a buscar. Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Diez, 11, vamos a leer juntos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hasta aquí. El tiempo de la siega ya está acabando. Y el viento frío cada vez sopla, ¿no? Suavemente. Dentro de poco ya vendrá el frío invierno. Y habrá tormentas de nieve también. En la Biblia está escrito que el tiempo de siega es el fin del mundo, ¿no? El enemigo, como está escrito en la palabra, ¿no? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero es cierto, ¿no?, de que estamos viviendo en las últimas ya. El Señor, que quiere que tengamos mucho más frutos. El Señor, aún así, nos ha salvado aquí en estos últimos tiempos. Pero es aún demasiado triste ver a muchas de nuestras familias, parientes, amigos, vecinos, que aún no han recibido la salvación. Si vemos en Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Las almas que no han recibido la salvación aún, ahora que la siega está terminando, hay pocas personas que nos hacen recibir la salvación. Como dice la palabra, que hay muchos granos, muchos frutos, muchos granos que tienen de cosechar, pero hay pocos cosechadores, ¿no? Es algo que da mucha pena. Nosotros hemos recibido la salvación en estos últimos tiempos, y que hayamos recibido la salvación en este último tiempo, esto a la vez de que es una gran gracia y una gran bendición, esto también tiene una gran responsabilidad. Sobre todo, nos damos cuenta el Evangelio que es el poder de Dios para salvar a todas las personas que creen. Nosotros tenemos que predicar este gran Evangelio que el Señor nos ha dado. Pero nosotros simplemente no podemos quedarnos con este evangelio para nosotros solos, sino tenemos que compartirlos, ¿no? Tenemos que asumir esta responsabilidad y primeramente, los cristianos que han recibido la salvación primeramente tienen que saber cuán grande y preciosa es la salvación que Dios nos ha dado y también cómo debemos vivir dignamente como hijos de Dios. Hay que vivir como un hijo salvo, hijo apto. En ese momento, yo pienso que a través de esa persona van a recibir la salvación otras personas. Cuando predicamos el Evangelio, observamos no solo a los que escuchan, sino también a los que han recibido la salvación primeramente, cómo viven. ¿Cómo de verdad, tan verdad es este evangelio que predicamos? Ellos están observando con los ojos bien abiertos, ¿no? Las personas son contradictorias e hipócritas, ¿no? Dicen palabras hermosas, pero su comportamiento es diferente a eso. Entonces, esa persona no va a aceptar, va a decepcionarse más bien, va a estar disgustado. Ya miente también, ¿no? Dirá, ¿no? Los cristianos, si no vivimos dignamente como hijos de Dios, La gente puede tomar falsamente el evangelio que nosotros predicamos. Por eso es muy importante para nosotros que somos salvos, primero, vivir aptamente como hijos de Dios, dignamente. Es por eso, cada semana, la identidad, el estamento de un cristiano renacido, ¿cuál es la vida apropiada de un cristiano? Voy a seguir hablando sobre esto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, como está escrito en Hebreos 2:3? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una persona salva puede aún no saber cuán grande y preciosa es la salvación. Aunque Dios creó el universo y reina sobre todo el universo, lo más grande y lo más precioso que Dios ha hecho es que el alma que ha sido creada según imagen de Dios, que estaba siendo llevado al camino de la destrucción, pero Dios envió a su Hijo unigénito como sacrificio y murió, y su resurrección ha hecho la obra de salvar a los pecadores, porque en aquel que cree tendrá vida eterna y no perecerá jamás. Esa obra de la salvación, de todas las obras que ha hecho el Señor, no hay ninguna obra más grande que esta, y esto nosotros lo podemos saber. La obra de haber creado el universo lo hizo con su palabra y con su poder. Pero para salvarnos, no solo se hizo con palabra y poder de Dios. Si fuese así, ¿por qué envió a su Hijo unigénito en forma de hombre y lo llevó hasta morir en la cruz? Porque no había otra manera. ¿Hay algo más grande que el unigénito Hijo de Dios para morir? Digamos que alguien es un gran hombre rico. Pero digamos también que solo tiene un hijo. ¿Toda la riqueza a quién? ¿Se lo dará? ¿Cuál elegirías? ¿Darle esa riqueza o dejar morir a tu hijo? Como tu precioso hijo es más que todo, es que probablemente va a preferir dar toda su riqueza, ¿verdad? Puede decir Dios, dio a su hijo unigénito hasta la muerte en la cruz. Y eso es un amor maravilloso que nosotros no podemos entender, y una gran gracia. Y Dios probablemente no hará una obra más grande que lo que ha hecho, ¿no? A medida que continuamos aprendiendo la Biblia, cuán grande y precioso es esta salvación, nosotros lo vamos a seguir sintiendo cada vez más. Esa gracia de Dios, cuán grande es y cuán preciosa es la salvación que hemos recibido. Nosotros, conforme lo vayamos conociendo más y lo vayamos sabiendo, lo agradeceremos más al Señor. Y cuando esta felicidad sobreabunda, ¿no? ¿Con qué pagaré a Jehová con todos mis beneficios para conmigo? Como dice la palabra, para pagar estos beneficios al Señor hay que vivir por la voluntad del Señor, tener un corazón ferviente, un valor y fuerza, y todo esto va a surgir. Pero ha recibido la salvación, pero no tiene interés en vivir por el Señor, o no está viviendo como hijo de Dios. Eso significa que, como no puede significar varias cosas, una cosa de ella es que no haya recibido la salvación, o que se no esté tomando en serio la salvación, no esté tomando tan en serio, ¿no? Nosotros hemos seguido hablando sobre la identidad de los cristianos, como está escrito en San Juan 1:12, mas todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. a todos los que le recibieron, ¿se refiere a qué? Abierto, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere esto de recibir? Se refiere a que nosotros mismos nos hemos dado cuenta el miserable pecador que era ante Dios, y con nuestro corazón sincero tenemos que el deseo de ser salvos, y con la muerte y resurrección de Jesucristo, esa gracia que el Señor nos ha dado a nosotros, y cuando creemos en ello, es cuando realmente hemos recibido al Señor. Cuando recibimos a un invitado, el invitado está dentro de mi casa. Entonces, nosotros hemos recibido al Señor, significa que el Señor está dentro de mí, ¿no? Por lo que nosotros hemos recibido al Señor, ¿no? No importa cuán renacido sea un cristiano piadoso, sus hijos nacen pecadores y tienen que recibir la salvación. Por lo que la salvación tampoco se recibe por sus propios esfuerzos, por su trabajo duro, por cualquier otro medio. No por la voluntad del hombre. Hay personas que dicen que por el bautismo se recibe la salvación. Otras personas dicen que si participas en un evento religioso significa nacer de nuevo, recibir la salvación. Pero esto no es así. El que nace, el espíritu, cuando nace de nuevo, nace del espíritu. Por lo que como dice la palabra, ¿no? Una persona que ha nacido de nuevo se ha convertido en hijo de Dios. Y ser hijo de Dios, lo asombroso que es, lo hablamos la semana pasada. Dios nos ha dado potestad para ser hijos suyos. ¿Por qué dice potestad? La potestad de Dios es el poder, la potestad de crear y controlar todo el universo, ¿no? Cuarenta días después de que Jesús muriese y resucitase, cuando habló a sus discípulos en Mateo 28, 18, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dijo así el Dios. Dijo así Jesús. Dios tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y esa potestad se la ha dado a su Hijo. Y esta potestad significa que Jesús, antes de morir, era unigénito, pero después de su muerte y resurrección, han nacido de nuevo muchos hermanos, y por eso se convirtió primero de muchos hermanos, ¿no? Entonces, ¿esta potestad solo se la habrá dado al primogénito? ¿No? Todos los hijos de Dios tienen esa potestad. No saben lo asombroso que es. Dios, quien creó todas las cosas, es mi Padre. Los ángeles no pueden ser hijos de Dios, como ustedes saben. Ninguna persona cualquiera puede convertirse en hijo de Dios, sino solo los cristianos que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Y la potestad de los hijos es grande. Los hijos de la potestad en este mundo es por un tiempo. Es decir, los hijos de la potestad del aire, que se refiere a la potestad del diablo, no es lo mismo. Si vemos en 1 Corintios, ¿sabe Pablo que los santos corintios juzgarán a los ángeles? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Dice así la palabra, ¿no? Y si vemos en Romanos 16, 20, y el Dios de la paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Satanás está bajo vuestros pies. Se refiere que no solo Dios está pisando la cabeza de Satanás, sino también los cristianos salvos. Digamos que el rey ahora está tratando de matar y destruir un país. Puedes pagar a tus enemigos, pero puedes criar bien a tu hijo y los vas a vencer a través de este hijo. Los trae de regreso y va delante de él y dice, pisa su cuello. Sería algo genial, ¿no? El enemigo de Dios, que es Satanás, no solo Dios va a pisotear a Satanás, sino que como está escrito, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, eso que solamente lo podía hacer Dios y Jesús, nos ha dado esa potestad a nosotros también. Esa potestad. Esta gran potestad está dentro de mí, como dice la alabanza. Nosotros, las personas salvas, la autoridad, la potestad de ser hijos de Dios. Un privilegio que nadie más tiene. No, no lo entienden bien, pero esto es verdad. Es por eso que Jesús, nosotros, las personas que han nacido de nuevo, mientras que estamos viviendo aquí en este mundo, aún como tenemos carne, Jesús, que es alguien más alto que los ángeles, como está escrito en Hebreos 2.7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Cuando estaba viviendo en este mundo como hombre el Señor, era un poco menor que los ángeles durante esos 33 años, pero después de su muerte y resurrección, y los puso más alto que los ángeles, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Para llevarlo más alto que los ángeles, ¿no? Por eso si vemos en Hebreos 1.14, no son todos espíritus ministradores. Espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles, al igual que están sirviendo a Dios, también han sido enviados para servir a los hijos de Dios. Más alto que los ángeles. Nosotros, los cristianos que hayan nacido de nuevo, son más altos que los ángeles. Y esto nosotros necesitamos saber más sobre esto. Nosotros, mientras vivimos aquí en este mundo, como tenemos carne, como hijos de Dios, a veces estamos muy cansados, a veces somos pobres, a veces somos descuidados por otras personas, podemos enfermar, podemos tener dolores en el cuerpo. ¿Por qué a un hijo de Dios le pasa esto? Jesús, cuando vino a este mundo, no saben cuánto sufrió. Estuvo ayunando durante 40 días y 40 noches, fue probado por el diablo, y durante 3 años y medio, durante su vida pública, los judíos lo odiaban a matar. Y lo perseguían. De día predicaba en Jerusalén. Y por la noche en el Monte de los Olivos, con frío, dormía con sus discípulos y finalmente murió en la cruz, crucificado. Entonces Jesús no tenía nada en este mundo. Tomó prestado el vientre de María durante 10 meses y creció alquilando la casa de un pobre carpintero durante 30 años. Y durante 3 años y medio, Jesús sufrió sin dónde poder apoyar su cabeza. Alquiló habitaciones, tomó prestado un burro, todo lo prestó. También la tumba en la que fue enterrado fue prestada también. Lo único que era de Jesús, que era suyo, era la cruz. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Lo único que Jesús tenía era la cruz, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Los cristianos nacidos de nuevo ahora son hijos de Dios. El Hijo Unigénito de Dios vino a esta tierra y vivió pobremente. ¿Dónde nació Jesús? ¿En un gran hospital? ¿Y en una gran sala? Nació entre los excrementos de animales apestosos, ¿no? Esta persona, para salvar a este mundo pobre, sucio y pecaminoso, para salvar, como hijo de un pobre carpintero. El carpintero era un trabajo muy pobre en ese momento, pero los cristianos salvos, yo he recibido la salvación, ¿y qué me pasa? Empiezan a sentirse inferiores uno al otro. Yo, después de recibir la salvación, ¿por qué? Dice Dios, a Dios, ¿no? ¿Por qué me dejas tan pobre? Pero no solo Jesús, sino el apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento, la persona que más cerca estaba de Dios era Pablo. Antes de recibir la salvación, fue uno de los mejores eruditos en Gamali, ¿no? La tribu de Benjamín, donde, como nació el primer rey de Israel, ¿no? Saúl. Saúl significa grande. Como fariseo, era una persona que era respetada por su pueblo, pero después de recibir la salvación, apóstol Pablo, los judíos trataron de matarlo. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Estuvo a punto de morir varias veces. Fue apedreado, murió, pero revivió. Y finalmente, cuando fue a Roma a predicar el Evangelio, fue decapitado. ¿Qué piensan? El apóstol Pablo cayó después de creer en Jesús. ¿Y qué dijo Pablo en 1 Corintios 1:15? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Los cristianos nacidos de nuevo deben morir incluso durante muchas tribulaciones y persecuciones. Como dice la palabra, ¿no? Este apóstol Pablo, como dijo, tal cual dijo, sería tal, sí, pero no es así, Pablo. No vivió como una persona más estúpida y miserable, sino que él aprendió a confiar más en el Señor en el sufrimiento, se pareció más en el Señor en el sufrimiento. En el sufrimiento el Señor le dio más poder y a través del sufrimiento predicó el Evangelio. ¿Por qué le dio sufrimiento? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Él nos da sufrimiento para una mayor gloria, para que confiemos más en Él, para vivir bajo el poder del Señor. Hay una razón por la que nos ha dado el sufrimiento, y como no lo sabe, si una persona es salva, dice, soy salvo, entonces ¿por qué estoy sufriendo tanto? Es porque todavía aún no se conoce bien la palabra, es porque su fe aún es demasiado pequeña. Como cristiano, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Los cristianos salvos en este mundo podemos ser rechazados por las personas, podemos sufrir, pero nosotros somos hijos de Dios y dentro de poco vamos a estar delante del Señor mirando por la bendición y gloria y galardón que el Señor nos va a dar a nosotros. La salvación se desborda de gratitud y alegría por nosotros y la esperanza que tenemos nosotros puede superar cualquier sufrimiento y prueba. Un corredor de maratón en los Juegos Olímpicos, aunque se esté muriendo, corre hacia la meta. Aunque incluso que parece que va a morir, pero correr. Correr, ¿por qué corre? Porque después de cruzar la meta sabe que hay una gloria, hay un galardón. Una persona que no tiene una esperanza de galardón, una esperanza viva, Es como si no fuesen nada. Por lo que nosotros tenemos que aprender el estatus de los cristianos y cómo deben vivir dignamente. ¿Y qué tipo de vida cristiana tiene que tener? Los cristianos son hijos de Dios. Nosotros tenemos el orgullo de ser hijos de Dios, de modo que, como la palabra que hemos leído, porque convenía aquel por causa de, son todas las causas, y porque en todas las cosas subsiste. El Señor solo tenía un hijo unigénito, pero el Señor quería muchos más hijos. Y para que haya muchos hijos, como está escrito en San Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Un grano de trigo que ha caído al suelo, que viene del cielo, que es el Hijo de Dios, que ha muerto y lleva mucho fruto. Por eso, para la obra de salvar a muchos hijos para entrar en la gloria. Y esa es la obra de la salvación. Y para esa obra, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Es decir, ha tenido que sufrir hasta el final, hasta que muriese en la cruz. Si vemos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El propósito de haber creado a las personas según imagen y semejanza para ganar la vida eterna y entrar en la gloria de Dios, debido a que las personas creadas por Dios han desobedecido a la palabra de Dios y han caído en el pecado, reciben las mentiras del diablo en lugar de la palabra de Dios, sirven al diablo en lugar de servir a Dios, eligen la muerte en lugar de la vida eterna, y el infierno, eligen el infierno para siempre, como el diablo, en lugar de la gloriosa esperanza en el cielo. Por eso dice que y finalmente que va al infierno, ese es el resultado. Pero para restaurar esa gloria que el Señor nos quería dar a nosotros, que el hombre había perdido por el pecado, para eso se refiere a esto, que por ello, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Si Jesús no hubiera muerto ni resucitado, no se podía convertir el Señor en nuestro Señor de la salvación. Nosotros podemos llamar a Jesús como Señor, porque si no soy nacidos de espíritu, no podéis llamar Señor, ¿no? Nosotros a través del Espíritu hemos recibido la salvación. Se refiere a esta palabra, ¿no? Por eso, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Si en el 11, porque que santifica y los que son santificados, el Señor nos ha hecho santos, ¿no? Si vemos en Hebreos 2:11, en Hebreos 10:10, perdón, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Un pecador inmundo fue limpiado por la preciosa sangre del Señor, y el Señor nos santifica a los salvos todos los días. Porque el que santifica y los que son santificados se refiere a los que han nacido de nuevo. De unos son todos. Jesús nació a través del Señor. Nosotros hemos nacido a través del Señor. De unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermanos, aquí la palabra hermanos, Es una palabra muy bonita y es una palabra muy preciosa. Jesús que ha resucitado. Jesús, cuando fue, las mujeres fueron a buscar a la tumba al Señor y apareció el Señor y dijo, ver, id a mis hermanos. Por eso dices, tu padre es a mi padre, vuestro padre, mi Dios, vuestro Dios. ¿No? Si vemos al final de San Mateo 12, Jesús está enseñando la palabra en una casa a muchas personas. La madre de Jesús, María y sus hermanos estaban esperando afuera para encontrarse con Jesús. Y alguien le dijo, maestro, su madre y sus hermanos le están esperando fuera. Entonces Jesús le dijo, ¿quién es mi hermana y mis hermanos? Quien hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana. Dice, ¿no? Fue muy triste, ¿no? Escuchar a través de Jesús de que María y sus hermanos cuando escucharon esto. Pero Jesús, ¿por qué dijo esto? Porque Jesús nació físicamente a través de María. Pero cuando María le pedía una cosa importante al Señor, ¿no? Jesús le respondía, mujer, ¿no? Mujer. No es para ignorarla, sino es una palabra que usan los judíos. Nace de una mujer que nació de María. Pero María lamenta mucho no ver sufrir a su hijo, le da mucha pena. Y fue hasta debajo de la cruz y dijo, madre mía, mi hijo está sangrando y sufriendo así. Entonces su corazón se habrá desgarrado. Entonces, ¿qué le dijo Jesús en ese momento? Mujer, ¿por qué me llamas hijo? Mírame. No se refiere a él, sino que se refiere a Juan. Y a Juan le dijo, mira, tu madre. En ese momento, debajo de la cruz, hizo una nueva relación familiar, ¿no? Las personas salvas han sido salvadas a través de la misma persona que es Jesús, a través de la misma sangre, por lo que son hermanos y hermanas. Los hermanos y hermanas que han nacido a través del Espíritu Santo del Señor van a ser hermanos y hermanas eternamente. No se puede comparar con un hermano y hermana carnal. Por el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por eso el Señor, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto no es una palabra muy bonita, hermanos. Ahora, nosotros que hemos recibido la salvación, antes de recibir la salvación, no éramos hijos de Dios. Seamos en San Juan 8:44, vosotros vois de vuestro padre el diablo, ¿no? Eso se lo dijo a los judíos, ¿no? Que estaban ahí. Los judíos decían, ¿no? Dios es nuestro padre. ¿Pero qué le respondió Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Desde que este diablo que comenzó desde el jardín del Edén, que hizo, que mintió a Adán para que depravase, ¿no? Es homicida. Hace que entró a través de Caín para que apedrease a su hermano hasta matarlo. Desde el principio fue homicida, fue mentiroso. Ese es vuestro. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Nosotros, antes de recibir la salvación, nosotros tampoco éramos hijos de Dios. Desde que nacimos en medio del pecado, estuvimos alejados de Dios. Estamos siguiendo la potestad del aire, que es el demonio, hijos de la ira, ¿no? Éramos hijos del diablo, pero eso no lo sabe. Los judíos dicen que son hijos de Dios, pero Jesús le dice que vuestro padre es el diablo. Los judíos van a estar quietos, ¿no? Van a querer matar a Jesús. Nosotros éramos hijos de ese diablo. Hijos que íbamos a ser castigados, pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó y nos salvó. Y ahora somos hijos de Dios. Se ha convertido en hijo de Dios. El hijo del diablo se ha convertido en hijo de Dios. ¿Esto no es algo asombroso, hermanos? Más ha pasado de muerte a vida. Más que igual que esto, ha pasado de hijo del diablo a hijo de Dios. La salvación que hemos recibido nosotros no es algo tan maravilloso. El pecado que iba a ser destruido para siempre no ha perecido y ha tenido la vida eterna. Ha cambiado totalmente su ciudadanía, ¿no? Su estado. Vamos a buscar un momento San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Versículo 22. San Juan, capítulo 17, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Antes de que muriese Jesús, en el jardín de Getsemaní, es sobre la oración, antes de morir en la cruz. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Hay una gloria que el Señor le dio a su Hijo unigénito, que fue desde el principio, ¿no? De todas las cosas. Esa gloria, la gloria que me diste. No solo a Jesús y los discípulos de Jesús, sino a todas las personas que han recibido la salvación. Así como Jesús era hijo de Dios, aquellos que han recibido la salvación como hijo de Dios han dado esta gloria. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Nos amó tal como Dios amó a su Hijo unigénito. El Señor nos ha amado a nosotros también. La gloria que le ha dado a su Hijo unigénito también nos la ha dado a nosotros. Eso no podemos entenderlo inmediatamente, pero es verdad. Así como nosotros somos uno. Aquí se refiere a Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno, ¿no? La Santísima Trinidad. Y también los salvos, seamos uno. Una persona salva con el mismo amor de Dios, la misma gracia, la sangre, con la misma sangre de Jesús, se ha convertido conjuntamente en Hijo de Dios. Tiene para ir al cielo juntos. Por eso el propósito de vivir es el mismo y somos uno. En un sentido verdadero, nadie en este mundo puede ser uno. Seguimos en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada uno es vive su propia terquedad, su codicia, su propio derecho. Dos personas aquí en este mundo no se puede convertir en uno. Incluso las parejas que tratan de ser uno por convivencia, pero tienen personalidades diferentes, ideas diferentes, valores diferentes, y se equivocan y finalmente se dividen. Lo saben, ¿no? Pero, ¿cómo se unen los hijos salvos de Dios? ¿Cómo se unen en uno? Debido a que tenemos la misma vida, la misma fe, la misma esperanza, la misma gloria, también el mismo propósito de vivir. Por eso el destino es el mismo, por eso nos hemos convertido en uno. cuando nos casamos, dos personas viven separadamente y se convierte en un solo cuerpo. ¿Qué significa ser un cuerpo? En el cristiano, el Señor es la cabeza y dentro del Señor está el hermano y hermana que se han convertido en uno en el Señor, porque viven juntos para un mismo propósito, con el mismo destino. Nosotros nos hemos convertido en uno en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos recibido la misma gracia y el amor de Dios, porque hemos recibido la misma vida del Señor, porque somos hijos de Dios, porque estamos compartiendo el mismo destino. Es decir, también estamos compartiendo la misma gloria eterna. Una nación, imagínense que está siendo invadida por otra nación. En nuestro país, Corea también, cuando los japoneses gobernaban también sobre Corea, y cuando gobernaban sobre los coreanos, por la independencia, por el país, es decir, para la patria de Corea, ¿no? Todas las personas se reunieron y se convirtieron en uno para salir de esta potestad de Japón, por su reino, por su patria. Ahora, nuestra patria es Dios, es el reino de los cielos. Ahora, para el reino y la gloria de Dios, el Señor nos ha dado la gloria que Dios le dio a su Hijo unigénito. Tenemos la misma vida, la misma esperanza. Y esto, todo esto es para que, al igual que el Señor y su Hijo son uno, para que nosotros también seamos uno. El propósito de la salvación es para que seamos uno. Nosotros que estamos dispersados, ahora nos hemos convertido en uno. Vamos a leer versículo 24 juntos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, aquellos que me has dado, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, mientras vivimos aquí en este mundo, el Señor está con nosotros y el propósito de que nos ha salvado es para que vivamos con el Señor eternamente en el cielo. También ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. No solo nos ha hecho visto, sino que nos ha hecho ver, sino que nos lo ha dado. Y nosotros estamos participando en esa gloria. Fíjense, ser hijos de Dios, esta potestad, cuán asombroso es, hermanos. Que si nos hayamos convertido en hijos de Dios, hayamos recibido la salvación, somos hijos de Dios. Todo esto, cuán maravilloso es. Por eso, nosotros, como hijos de Dios que hemos recibido la salvación, este privilegio tan asombroso, no debemos de perder esta dignidad de ser hijos de Dios, ¿no? Somos príncipes, ¿no? Un príncipe puede perderse o puede sufrir, es verdad. Hay personas que ni siquiera reconocen a ese príncipe como príncipe y murió y se puede convertir en una persona pobre y sin comida y convertirse en un mendigo. Pero este príncipe dice, yo no soy un mendigo, ¿soy un mendigo? No, soy príncipe. Por eso seguimos en 1 Juan 3, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Si no conocen al Padre, van a conocer al Hijo. Los judíos no sabían que Cristo era el Hijo de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Los religiosos de Israel no conocieron a Cristo. Entonces, las personas del mundo, ¿cómo van a conocer? Vamos a leer un momento. Primero de Samuel, capítulo 2. Primero de Samuel, capítulo 2. Versículo 8, vamos a leer juntos. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer juntos. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Aquí, él levanta del polvo al pobre. Al pobre son humildes, son personas que no tienen nada en este mundo. Él levanta del polvo al pobre. Del polvo, ¿no? Son pobres, ¿no? Que son tan pobres y están a punto de morir. Y del muladar exalta al menesteroso, ¿no? Hay un hombre que recorre un montón de basura sucia y maloliente, lo recoge algo, lo lava, lo limpia. Y lo deja en su casa, y digamos que esta persona es un rey. No es sorprendente si un rey encuentra algo entre estiércol, lo limpia y lo coloca en el mejor lugar de su casa. ¿No sería algo asombroso? Nosotros que estamos en medio del pecado, en este mundo más maloliente que el estiércol, para hacerle sentarse con príncipes. Sentarse con príncipes. Para hacerle sentarse con príncipes. Y heredar un sitio de honor. Un sitio de honor. Ser hijo de Dios es ser heredero. Una posición más alta que los ángeles. Mendigo muy pobre y sucio, que ha sido sacado del orfanato, lo han lavado y lo han educado y lo han hecho como príncipes. ¿Hay algo así en este mundo? Un pecador, para ser perdonado, para convertirse en hijo de Dios y sentarse en la gloria sobre los ángeles, es mil veces más grande que un mendigo se convierta en un príncipe. ¿No es así? Esta palabra, ¿a quién se lo está diciendo? Es una palabra que nos dice a nosotros, las personas salvas. Por eso, esta gloria que van a recibir los hijos de Dios nosotros, así que tenemos que tenernos en cuenta, somos hijos de Dios. Nosotros somos príncipes, somos como reyes que nos vamos a sentar al lado del Señor. Vamos a buscar un momento Romanos 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 15. Versículo 16. Vamos a leer juntos. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hasta aquí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Un esclavo se hace mal, lo echan, pero si lo hace bien, es bendecido. ¿Por qué es esclavo? Porque un esclavo siempre tiene ese corazón de miedo, ¿no? Pero, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Nosotros hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el versículo 17, vamos a leer juntos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si hijos, también herederos, coherederos con Cristo. Herederos. Somos herederos. Si es heredero, no. La casa de un padre es la casa de un hijo. Lo que es del padre es del hijo. No es porque algo que haya hecho, sino porque ha nacido como hijo de esa persona, ¿no? Tiene una responsabilidad esto. Aquí. Coherederos con Cristo. Es que esa gloria que fue preparada antes de la creación, la vamos a recibir nosotros. Somos herederos al igual que Cristo, de esa gran gloria. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros somos personas que vamos a recibir la misma gloria con Cristo. ¿No es algo asombroso, hermanos? Y esta palabra la vamos a dejar pasar. No, tenemos que pensarla profundamente. Nuestra ciudadanía. Ahora somos herederos de Cristo. Somos herederos de Dios. Una persona que es un gran empresario le va a dar toda su riqueza a su hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque es heredero. Es algo increíble también. ¿Pero hay alguien más rico que nosotros? Nosotros somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pero el Señor fue afligido y recibido de la gloria, ¿no? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor sufrió y entró en la gloria, como está escrito en 1 Pedro 1:11, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Seguimos en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los que miran a la gloria no temen a la muerte. No temen a la muerte las personas que se fijan solamente en la gloria. Una persona que tiene su esperanza verdadera no teme ningún problema, porque su esperanza es tan clara. Los estudiantes en el futuro, que vaya a una buena universidad, que tenga una buena carrera, estudian y viven por ello, mientras viven viendo esta esperanza, algo que va a desaparecer en nada, y un agricultor que suda mucho para que sus frutos salgan bien en otoño. Nosotros tenemos que mirar hacia la gloria de Dios. Vamos a sufrir un poco tiempo, ¿no? Ustedes saben que la aflicción es poco tiempo, pero la gloria es para siempre, como está escrito en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea Es una tribulación y sufrimiento momentánea. Pero para nosotros el peso de la gloria eterna. ¿Por qué? Nos hace sufrir un poco. ¿Para qué? Para darnos la gloria eterna. Por lo que odian sufrir un tiempo mientras viven la voluntad del Señor. Las personas que no quieren dificultades o sufrimientos son personas que renuncian a la gloria. Así que no olvidemos que el propósito del sufrimiento que Cristo nos da es para darnos una mayor gloria. Ahora somos herederos de Dios. Recuerde siempre que dentro de poco voy a recibir una gran herencia por parte de Dios. No se olviden de esto. Es una promesa de Dios. Vamos a buscar un momento San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Desde versículo 1. Voy a leer yo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es un mensaje largo que le ha dado a los discípulos antes de su muerte. Seguimos en San Juan 13, empezando desde el 13, 14, 15, 16. Es una larga conversación que tiene los discípulos, una larga conversación que tiene Jesús con sus discípulos antes de ser llevado. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que se iba a ir, los discípulos se sintieron muy mal. Los judíos que trataron de matar a Jesús durante 3 años y medio, pero no podían matarlo. Jesús ha resucitado a los muertos, ha limpiado a leprosos, ha hecho abrir los ojos a ciegos, ha hecho 5.000 panes para personas, para los 5.000 personas. Con solo una palabra, el Señor calmaba el mar. Entonces, cuando el Señor estaba ahí, ¿cuán? Y escuchando esta preciosa palabra, se sentían muy seguros, pero al escuchar de que el Señor se iba, los discípulos decían, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenían mucho temor los discípulos, ¿no? Llenos de preocupaciones. Pero en las palabras que Jesús, en el que intenta consolar a sus discípulos, le dije, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Creer en la promesa del Señor y creer en la obra de que va a hacer Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Esa gran consolación y la promesa que el Señor nos ha dado a nosotros es que permaneceremos en la casa de su Padre, que es nuestro Padre, ¿no? Los padres a los hijos siempre le quieren dar lo mejor, cosas buenas. Si tiene esa fuerza para darle buenas cosas, a sus hijos le daría una buena casa, le quiere preparar una buena casa, quiere ayudarle para que viva felizmente. Ese es el corazón digno de los padres. Pero si los padres quieren dar, pero no pueden, pero Dios es alguien que nos puede dar todo. Y el Señor lo que nos quiere dar a nosotros es el eterno cielo. Un lugar en el que no hay muerte, no hay lágrimas, no hay dictadores, no hay estafadores. Un lugar santo. Un paraíso eterno. Yo os lo hubiera dicho, pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez. Los discípulos, mientras seguían a Jesús, ¿cuánto habrían sufrido, no? Para seguir al Señor, muchos de los discípulos dejaron sus cosas, dejaron, lo lanzaron. Pedro, ¿no? Que estaba pescando, dejó la red, lo dejó todo y se fue a seguir al Señor. San Mateo, Mateo, una persona, ¿no? Podemos decir un contador, ¿no? Le dijo Jesús, sígueme, dejó las cosas y siguió al Señor. Y mientras seguían a Jesús, ¿cuánto habrán sufrido? Si no hubiera herencia de ese reino eterno, seguir a Jesús es como si hubiera sido completamente engañado, ¿no? Hubiera estado arruinado. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así yo no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Hay personas que dicen, Jesús nació como hijo de un pastor para poder establecer el cielo, ¿no? Una persona que está construyendo un apartamento, una villa, no se refiere a eso, que está construyendo cosas así, El hombre es una... El hombre que no podía entrar en el reino de Dios, pero a través de la muerte de Jesús y su resurrección ha abierto el camino del hombre para ir al cielo. Y el Señor, esta herencia celestial que Dios nos quiere dar, estaba ya preparado antes de la creación. Vamos a buscar un momento San Mateo capítulo 25. San Mateo, capítulo 25, versículo 34. Vamos a leer juntos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Jesús aquí está hablando de cuando el momento en el que Jesús juzga al mundo, ¿no? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. A las ovejas, son las ovejas del Señor, de Dios. Yo he intentado domar una cabra, pero es imposible. No saben lo egoístas que son, ¿no? Entonces yo cogí una vez dos machos cabríos para domarlos, pero cuando ya de repente crecen rápidamente y los llevaba para afuera y lo llevaba y cuando ya crecen las cabras, no tienen hasta cuernos, pero no saben cuánto la fuerza que tienen, ¿no? Y lo poco obedientes que son, Y yo una vez, ¿no? Me enfrenté contra un macho cabrío, ¿no? Le cogí de los cuernos, ¿no? Lo cogí así. Entonces, si te da una cornada, duele mucho, ¿no? Le da igual si eres su dueño o no. Y coge y te mete una cornada, ¿no? Pero una oveja no. A los que creen en Jesús, ¿no? Hay personas que son como cabras también. Que si le dice que haga esto, pero no quiere, ¿no? Se refiere a esto. Si ponen una cabra en un rebaño de ovejas, la cabra se cree el jefe ahí, ¿no? Pero bueno, aquí, como dice la palabra, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, el rey dirá a los de su derecha. El rey es Jesús, es Dios. Jesús, que ha muerto en la cruz, que vendrá como rey, ¿no? A juzgar este mundo. Como dice el cántico, el Señor, que después de su muerte y resurrección, que aparece como rey que va a juzgar, ¿no? Le dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios, para sus hijos, esa gloria eterna, ese cielo eterno que fue preparado. El Señor ya lo ha preparado todo. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad. Nosotros somos personas que vamos a heredar esto. Y a lo contrario, en el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A la izquierda se refiere a las cabras, que son las personas que no han recibido la salvación. Apartaos de mí, malditos. Personas que han rechazado el amor y la gracia del Señor hasta el final. No hay otra opción de que reciban, de que sean maldecinos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Realmente el infierno no fue creado para las personas, sino que fue creadas para el diablo y los ángeles depravados, decaídos, ¿no? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto no es algo asombroso. Nosotros, que éramos pecadores, que no nos quedaba otra opción de caer en el eterno infierno, pero a través de la muerte del Señor Jesucristo, nosotros hemos recibido la salvación y ahora podemos heredar ese reino que el Señor nos quiere dar a nosotros. ¿No es algo increíble, hermanos? ¿Es verdadero o falso? ¿Es realmente verdadero? ¿Creen? ¿Por qué creen? Porque es la promesa de Dios y Dios no miente. Y Dios nos ha salvado a nosotros. No solo salvarnos del infierno. No solo para darnos el reino de los cielos, sino también para darnos una gloria más grande y más alta que los ángeles. Pero esto los hermanos y hermanas no saben. Dicen, ¿cómo podrá ser esto? Fíjense bien, lean. Por favor, vamos a buscar un momento San Lucas 12, 32. San Lucas, capítulo 12. San Lucas, capítulo 12, versículo 32. Vamos a leer juntos, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña. ¿Por qué dice manada pequeña? Si vemos en San Mateo 7, 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo cuando vi esta palabra, había muchas personas que creen en Jesús, que no creen en Jesús y pocas personas que creen. Entonces yo me creía que los separaba, ¿no? Pero cuando me observé bien la palabra, en San Mateo 7, 21, está escrito, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Puerta ancha y estrecha no distingue entre los creyentes y no creyentes, sino que hay dos tipos de creyentes. Creyentes que dicen Señor, Señor. Hay creyentes que van mucho por la puerta ancha. Yo, después de recibir la salvación, hasta ahora he estado evangelizando. He conocido a muchos cristianos. Ahora es el apogeo cristiano del siglo XXI. Hay muchas denominaciones, muchos pastores, muchos miembros de la iglesia. Hay grandes locales de iglesia, un gran servicio de adoración, muy refinado y sorprendente. Pero Dios no ve eso. Dios lo único que ve es si alguien de esas personas ha renacido de nuevo. Hay muchos cristianos, pero es difícil encontrar a personas que han nacido de nuevo. Bueno, si hablas honestamente esto, me temo que la gente no lo entiende. ¿Cuántas de estas palabras se encuentran en la palabra? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que llevan a la vida, y pocos son las que la hallan. Como dice la palabra, las personas que van a entrar son pocas. ¿Por qué esta puerta es estrecha? Porque es una puerta en la cual no puede entrar con su propio pecado, con su propio mérito. Solo es una puerta estrecha en la cual se puede entrar a través de la cruz de Cristo. Por eso dice, manada pequeña, las personas salvas estamos dentro de una manada pequeña aquí en este mundo. Y que estemos dentro de esta manada pequeña en este mundo es algo asombroso. No temáis manada pequeña. ¿Por qué? Porque es una manada pequeña. Podemos estar solos, como dice la palabra, ¿no? Como dice el cántico, nosotros hay momentos en el que podemos estar solos o nos amenazan y podemos temer. No saben cuántos cristianos han sido asesinados en el pasado. Ustedes lo saben. Los cristianos. En la historia católica, ¿no? Estos cristianos falsos no saben cuántos cristianos verdaderos han matado. Son desafiados a la autoridad católica y si no ceden, eran declarados herejes y los quemaban sin piedad. Los cristianos siempre han vivido solos y con miedo en esta iglesia primitiva, pero no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cuando vemos esto, no hay, en ningún momento tenemos que temer, ni tener que preocuparnos. ¿No es algo asombroso, hermanos? Vamos a buscar un momento Tito. Tito, capítulo 3. Después de segundo de Timoteo, va a Tito 3, 3:7. Tito, capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer juntos. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es una palabra dada a una persona salva. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza. Y viniésemos a ser herederos. La promesa del Señor es la vida eterna. Hemos recibido la vida eterna, he recibido la salvación, es lo mismo. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para ser herederos, el Señor nos ha salvado. Eso es algo muy asombroso. Si vemos en Filipenses, capítulo 3, 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Una vez que recibimos la salvación, cuando nacemos como hijos de Dios, no es este mundo en el que vamos a vivir para siempre. Nosotros, cuando